4 años de prisión por prostituir a disminuidos físicos. 5 cabezas rapadas matan a puñaladas a 2 marroquíes y a 1 dominicano. Descubierta en Madrid una red de prostitución infantil y grabación de vídeos porno en la guardería Prosperidad. La edad de los niños oscila entre los 3 y 6 años. Continúa en paradero desconocido el parricida Joaquín García, el portugués. Buenas noches, señoras y señores, con ustedes Andrea Caracortada, ofreciéndoles en exclusiva lo peor del día.
Club Lumière, para los amantes del cine.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública. Y bueno, siempre hablamos de film, pero decimos que Club Lumière, desde el séptimo arte, está atado a otras artes. Y me gusta mucho también hablar de libros, pero de libros de cine. Y en este caso, bueno, nos llamó la atención una autobiografía del cineasta argentino Rodolfo Durán, que se llama Mis días con el cine, que bueno, recoge su memoria, sus reflexiones, con una larga trayectoria en el mundo del cine, nos da justamente su testimonio, y por eso, bueno, qué mejor que contar lo que tiene el libro que poder hablar, sí, con Rodolfo. Rodolfo Esteban, de Club Lumière, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
Bien. Buenas tardes para vos.
Buenas tardes.
Contanos un poco cómo surgió el libro. Vos tenés una amplia trayectoria, el Karma de Carmen, Lobos, aquel thriller tan interesante con Luciano Cáceres, con Alejandro Axaca, con justamente... entre tantos otros, un thriller muy oscuro, protagonizado por Fanego, también Cuando yo te vuelva a ver. Bueno, has trabajado con grandes actores, ¿no? Ulises Dumont, Ana María Picchio, y bueno, en este caso también te has desempeñado como docente universitario, y acá un libro que nos contanos un poco cómo te llegó la propuesta, pero donde brindás tu testimonio justamente sobre el cine, ¿no? Como cinéfilo y también en todos los lugares que te tocó trabajar.
Sí, mira, a mí me parece que es como un ejercicio de memoria desde que voy a los 4 años al cine y cómo me tomó el virus del cine, cómo se desarrolló después en la escuela primaria, que tenía un colegio parroquial donde había el cine parroquial, la secundaria, la decisión de estudiar cine, comenzar a trabajar como técnico, como ayudante y asistente de dirección, y finalmente poder concretar muchos años después la primera película, que fue Cerca de la Frontera.
Genial. Y en ese sentido, bueno, en tu trayectoria, en tu que nos brindás tu testimonio, una reflexión sobre lo que es el cine argentino, ¿no? Yo creo que es el cine argentino es diverso, ha atravesado distintos momentos. Hay un cine más de vanguardia, hay un cine más comercial, se lleva quizás mejor con el policial y con la comedia que con otros géneros. Contanos un poco cómo ves la actualidad del cine argentino y cómo ves los géneros en el cine argentino.
Mira, yo veo que el cine argentino tiene una variedad enorme y que apuesta a todos los géneros. Yo desarrollé más bien la comedia y el cine policial con Lobos. También la primera película es un tema que transcurre en la dictadura, sobre un periodista que escapa al norte en medio de ese momento. Y bueno, es un cine que ha producido mucho. Y en este momento la situación del cine argentino es un velorio, digamos. Es como... Pero creo que no vamos a enterrar el cuerpo, va a resucitar en algún momento, porque El tema es que si habiendo había problemas, no estaba todo bien, digamos, hasta hace 2 años, pero yo siempre digo que cuando vos necesitas, tenés un problema de humedad a tu casa, llamás un albañil, pica la pared, lo corrige y pinta, pero no le prende fuego a la casa.
Claro.
Entonces estamos así estamos siendo testigos de un incendio premeditado para que todo desaparezca, ¿no?
Claro, sí, así es. Y también, digamos, en un lugar donde muchas veces las plataformas toman el lugar del Inca, ¿no? Ahora vemos muchas películas producidas por plataformas, también el fenómeno de las series. Un poco cuál es tu reflexión justamente sobre eso, sobre los nuevos consumos, ¿no? Se ha dejado un poco de ir al cine. A mí la verdad que me cuesta muchísimo las películas, para mí hay que verlas en el cine, pero también me pasa, no sé si coincidís, que cada vez me cuesta más ir al cine porque no hay películas que quizás como había en otro momento, que te llamaban a la butaca, ¿no?
Sí, coincido absolutamente. Yo, digamos, a mí me parece que la existencia de las plataformas y todo eso, que digamos, que multiplique películas y que se multiplique la forma de ver, bueno, es un hecho que ya está consumado desde hace años y que la gente va cada vez menos al cine, es cierto. Yo también voy cada vez menos al cine, pero por la razón que vos diste. Yo en los años 70 me acuerdo que todos los jueves se estrenaban por lo menos 5 o 6 películas interesantes.
Yeah.
Un cine americano que hacían películas buenísimas, cine italiano, cine francés. Ahora es muy difícil encontrar algo que me interese para decir voy al cine. Yo tengo un cañón, una pantalla con un home theater, me quedo en mi casa.
Claro.
Y veo las películas viejas que tengo o algunas de plataforma, porque hoy la manera de ver cine cambió. La gente ve cine en un celular en viaje en colectivo. Eso es una realidad que, bueno, el tema es que, viste, hay gente que nos está diciendo, bueno, las películas argentinas las ven 50 espectadores. Y no es cierto, porque no podés contar solamente los boletos que cortás, las entradas que contás en el cine. Tenés que contar todo lo que hoy implica en una película, la cantidad de gente que la ve en otras plataformas.
Tal cual. Y en ese sentido, la otra vez, justamente lo escuchaba a Adrián Caetano,
sí.
que fue, bueno, un poco formador de lo que se llamó el nuevo cine argentino.
El nuevo cine, claro.
¿No? Y él decía en una entrevista con Sebastián De Caro que le parecía que, bueno, cuando ellos salieron con Pise Birre Faso, con Bolivia, con tantas películas, un poco trataban también de contestarle a ese cine de los 80, por ir el cine más de Subiela, de Solanas, o si se quiere, de Aristarain, ¿no? Y lo que dice es, yo ahora que tengo la edad que ellos tenían, pensé que iba a haber como una generación que me iba a contestar,
claro,
con cine, me iba a tratar de jubilar, y sin embargo, no veo eso, ¿no? O sea, ¿cómo vos un poco coincidís que no hay como una generación que venga, ¿no? Como esa generación que surgió sobre mediados y fines de los 90, que se llamó el nuevo cine argentino y que vino un poco así a replantear un poco todo lo que se estaba haciendo?
Mirá, yo creo que hay mucho ahora, hay mucha, no sé si es con esa intensidad que hubo en esa época, pero en ese sentido yo creo que no sé si es que hay que estar unos contra los otros, simplemente es que hay variedad, es decir, porque a mí me gustaban las películas del nuevo cine argentino o me gustaba también algunas otras películas de un cine más tradicional, si querés llamarle, pero bienvenido sea que haya aparecido esa irrupción del nuevo cine argentino, que también es un momento donde yo pude filmar mi primer película. A mí no me han ubicado en ese grupo de nuevo cine, pero bueno, me parece que ese momento fue fantástico porque todos pudimos filmar. Nació una nueva generación de cineastas jóvenes y todos los que veníamos por ahí un poco de antes, yo debuté como director a los 40 años, no era tan joven, pero bueno, también pude hacer mi película. Eso fue gracias a la ley de cine.
Claro. Sí. Una ley que pelearon muchos de esos directores, ¿no? Puenzo.
Claro, claro.
Aristalain. Un poco con dentro del cine argentino, ¿con quién te identificas? ¿Con Fabio, con Aristalain, con Puenzo, con Campanella, con estos directores más dentro del nuevo cine argentino? Contanos un poco.
Mira, a mí del nuevo cine argentino me gusta lo que hace o lo que hizo, por como vos mencionaste antes, pero las películas de Caetano me gusta lo que hace Lucrecia Martel, algunas cosas también que hace Trapero, algunas de Ana Katz, bueno, me gusta toda esa gente lo que hace. Si vos me apurás y me decís cuál es tu director argentino preferido, te digo Adolfo Aristarain.
Sí, la verdad que los policiales de Aristarain son geniales.
Son fantásticos. ¿No?
Son fantásticos.
Muy buenos.
Las cosas que ha hecho justamente en la década del 80. Muchas veces, una de las cosas, ¿no?, es como los sistemas de producción van afectando la gramática de lo que uno va haciendo, ¿no? A veces uno ve, digamos, ahora películas que ya no están producidas por el cine, por el Inca, y vemos que tienen un montón de en el comienzo, ¿no?, de auspiciantes, de productores, películas que se hacen con muchísimos productores, que cada productor es el que viene justamente a aportar algo, desde una locación hasta dinero, y bueno, ¿no?, eso me parece que hace que los cineastas hoy tengan que tener tengan que hacer determinados tipos de películas acordes al presupuesto. En esta reflexión, no, justamente que el sistema de producción afecta a la gramática de la película que estás haciendo.
Es que siempre, o sea, salvo algunas películas que obtienen algún aporte internacional de otros países, porque se puede hacer una coproducción. Yo hasta ahora no he tenido esa suerte. Si no es así, las haces con algunos aportes propios, lo que el Inca daba hasta hace 2 años, y la película salía con eso, es decir, tenías que usar el ingenio para con ese dinero poder hacer una película digna y una película de características que pueda competir después en la cartelera, en los festivales, o que tenga interés de venta, ¿no?
Sí, justamente. Y hablando hablamos, ¿no?, de esta cuestión de que antes en el cine de los 70 o el cine de los 80, los estrenos que tenía, ahora quizás las películas, muchas no llegan a salas, quizás en las salas se monopoliza determinado cine de animación, orientado, digamos, a un público más infantil, o películas de superhéroe. Pero también quería preguntarte en esta, como al Rodolfo cinéfilo, ¿no?, ¿Cuál es la cinematografía que más te atrae como espectador?
Mira, a mí siempre me atrajo todo. Yo en la época que iba al cine, cuando era adolescente, veía todo, empezaba a ver a los grandes directores, a Fellini, Bergman, Visconti, pero también veía Spielberg, veía cine americano de estreno, y también veía las películas de Porcelio Olmedo. Yo no le hacía asco a nada. Y actualmente me pasa algo parecido. Yo necesito ver de todo, o sea, de todo tipo de cine y de todo tipo de países. Lamentablemente, lo que viene ahora, por ejemplo, del cine americano, ya te digo, a mí me parece que es muy pobre. Cuando hubo una época esplendorosa que tuvo, que para mí en los años 60, 70 o incluso antes, ¿no?
Sí.
Pero yo trato de ver de todo, trato de matizar géneros y nacionalidades de películas.
Sí. Sí, eso es así. Bueno, recién hablaba, ¿no?, de Fellini, lo que es una cinematografía como el cine italiano. Hoy tampoco sé si el cine norteamericano tiene un director, no sé, como Tarantino, con esa cinefilia, ¿no?
Claro, no se ve poco, se ve
Se ve poco.
poco eso, eso que se veía hasta hace un tiempo, ¿no? O sea, esos directores filman poco, además, ¿no? No es que sacan una película por año, dos por año, no sé.
Sí.
Antes era más continua la producción y bueno, y había una calidad increíble, ¿no?
Sí. Volviendo al libro, Mis días con el cine, contanos si ya tuviste oportunidad, digamos, de presentarlo y además el prólogo justamente lo escribió Fernando Martín Peña, ¿no? Que bueno,
Sí.
es prácticamente una persona de muchísima trayectoria en el cine nacional, ¿no? Así que un
Sí,
lujo ahí, ¿no?
yo tuve una, o sea, yo lo conocí a él hace muchos años cuando hicimos una experiencia de, porque yo fui exhibidor también de
Ah,
algún modo,
claro.
tuvimos una experiencia que se llamó Club de Cine, una experiencia muy, digamos, un poco hippie romántica, pero que era empezar a difundir el cine en dos salas que estaban en el Teatro del Centro, en un lugar que está ahí en Sarmiento, casi en pleno centro. Y proyectábamos también clásicos y se generó una corriente de gente muy importante que iba a ver esas películas. Proyectábamos en 16 milímetros, en Super 8, en lo que teníamos. Y Fernando participó de esa experiencia y ahí nos conocimos hace muchísimos años. Así que bueno, esa es un poco el conocimiento de él y por eso él le gustó el libro y pudo hacer la contratapa. Pero vos me habías preguntado algo más y me estoy olvidando.
Sí, ¿cómo fue? ¿Si tuvo una presentación oficial? Sí,
Ah,
sí.
sí, hubo una presentación ahora el miércoles en la editorial Duncan, que es la que editó el libro. Va a haber en el Museo del Cine y en Biblioteca Nacional, sin fecha todavía. Y estoy
Perfecto.
armando una en la ciudad de Salta.
Genial, genial. Nosotros somos de La Plata, así que bueno,
Ah,
ojalá.
bueno.
O, ojalá
Ojalá,
pueda.
sí.
Ojalá puedan venir a La Plata, así, bueno,
Es probable. Bueno.
podemos charlar, nos interesa mucho siempre hablar de cine y hablar sobre todo en tu caso has sido guionista, productor, director, ¿no? Y me decías
Sí.
que fuiste también exhibidor, ¿no? Una de las cosas, el otro día escuchaba, digamos, a un director que decía muchas veces. Es más difícil que hacer una película es poder exhibirla
Estrenar,
muchas veces,
estrenar,
¿no? Poder
totalmente,
estrenar.
totalmente, porque vos fíjate, esto viene pasando ya hace muchos años, y ahora creo que en el país, si no me equivoco, debe haber unas 900 pantallas en total, entre
Claro.
todos los cines. La semana pasada se estrenó una película que se llama Elo o Elio, que es una animación, se estrenó con 450 salas,
Casi la mitad.
y otra más. Se estrenó con otras 200, o sea, en dos películas te ocuparon la mitad o más de la mitad de las pantallas.
Claro,
¿Cómo
realmente.
haces para estrenar una película argentina?
Sí,
Este es
sí,
un
sí.
problema pero que viene de años, no empezó ahora, ¿eh? Esto viene y es cada vez peor.
Sí.
Es cada vez peor.
Sí. Yo recuerdo que cuando justamente Argentina ganó su segundo Oscar con El secreto de
Sí.
sus ojos,
Sí.
allá por el 2010, ya se cumplieron 15 años. Pensé que había como una nueva oportunidad, ¿no? Para el cine argentino, que ya venía justamente con un gran desarrollo, pero que se podía llegar a las épocas de oro, porque en ese momento era un cine muy vigoroso, que participaba de todos los festivales clase A del mundo, ¿no? Como Cannes, como
Sí.
Venecia. Y hoy, bueno, también tenemos un gobierno que justamente le apunta al cine, pero también un público que no parece acompañarlo, lo que fueron los números de películas como Relatos Salvajes, ¿no? O el propio secreto de sus ojos, o el clan de Trapero, Hoy parecen como casi imposibles, ¿no? ¿Por qué crees que es esto? ¿Hay como una falta de feeling entre, digamos, los productores y realizadores con el público? ¿O en realidad es esta política de destrucción, ¿no?
Bueno, la política de destrucción hace mucho para eso, pero también hay algo con el público. A mí me parece que el público va a ver cine argentino cuando están presentes dos actores. No los voy a nombrar porque les tengo respeto y me parece que son buenos actores. Pero si no están esos actores, no van al cine. Entonces, habiendo la cantidad excelente de actores que hay en la Argentina, si no están esos actores, no van el público. O pareciera que no les interesa tanto. Entonces cuesta mucho más arrastrar a la gente a que vaya a ver una película. Eso me parece como un poco, no sé si decir ingrato de parte del público, porque vos estrenás una película con excelentes actores y no van. Por ahí es mucho menor la cantidad de gente que acude. Si en el caso de que estuvieran esos actores, cambia radicalmente. No te asegura nadie un éxito tampoco, pero si vos me ves las cifras de las películas, ahí entendés eso.
Aparte, me parece que el público, por lo general, en su mayoría, el público de nuestro país va a ver como policiales o comedias dentro del cine argentino, ¿no? Pero después hay otros géneros que sí los ve de otra cinematografía, por ejemplo, el terror, pero las películas de terror argentina también cuestan mucho que la vean, o por ejemplo, el cine histórico que tiene un gran desarrollo, por ejemplo, en los Estados Unidos o en otras cinematografías. A nosotros, por ahí como espectadores, nos cuesta más poder hacer películas
Pero depende de quién
históricas.
esté en la película. Vos elegí el género más esquivo al público, poné a alguno de esos dos actores y van. Es decir, es algo como, viste, muy curioso, muy particular, que obviamente que hoy se estrenó una película de carreras de autos con Brad Pitt. Y en vez de Brad Pitt está John Williams, que no lo conoce nadie, va a ir menos gente. Pero no se condice tanto con esto que pasa con el cine argentino. Hay montones de películas americanas donde no conoces a los actores y la gente va igual
Con
por
el
la publicidad.
terror es el terror, muchas de las películas que se estrenan son películas clase B para los Estados Unidos, y sin embargo
Total.
el público las acompaña.
Sí, las acompaña, sobre todo es un público más bien
Más bien
adolescente.
adolescente,
Eso funciona. Y acá se hicieron muchas películas de terror que son caras, difíciles de hacer. Es un género para mí, por lo menos, muy difícil. Y se han hecho ya muchas. Por eso te digo, acá hay una variedad de producción, de proyectos, de género, ficción, documental, que es muy importante. Vamos a ver qué pasa, porque el año que viene no sé qué película se va a estrenar. Se están estrenando películas que vienen de que se hicieron 2 años antes. Ahora va a ser difícil.
Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por pasar por Club Lumière, por contarnos de tu libro Mis días con el cine de la editorial Dunker. Justamente poder tener una charla cinéfila, ¿no? Donde hablamos del cine argentino, de su actualidad, de las plataformas, de los nuevos consumos. Así que un placer hablar con vos.
Bueno, te digo nada, te aviso que el libro se puede conseguir ahí en Editorial Duncan, en Ayacucho 357 o en las librerías Cúspide.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por pasar por
Gracias a
Colombia,
vos.
Rodolfo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Era Rodolfo Durán, un director de cine de muchísima trayectoria, que presenta su autobiografía Mis días con el cine, un libro para aquellos cinéfilos que quieran un poco reflexionar sobre el cine argentino.
Ay, sí, eso lo dejas así. Algo que ve que no se escucha, que es. No se sabe. Son dudas.
Estupidez con las manos, bardo con los pies. Altos y enanos visten con la misma piel. Arengador suburbano dijo tente fe. Creí que era hermano, pero siempre desconfié. Porque yo soy una indecisa. La verdad es que nunca supe bien qué hacer. Estoy hasta las manos, pero sin dormir. La parca empuja, pero no voy a seguir. Arengador suburbano, ya vete de aquí. Siempre imagino, me margino, porque sí. Porque yo soy una indecisa, la verdad es que nunca supe bien qué hacer.
Llegamos a la creme de la creme, el Museo del Oeste. Aquí se guardan los tesoros que se dejaron los americanos cuando venían a España a rodar sus grandes películas.
Quédate quietecito, niño. Señora, dígale a su niño que se quede quietecito. Estos son reliquias.
Este es el auténtico poncho de Clint Eastwood. Huela, señora, huela. Huele a Clint. Este es el poncho que llevaba Clint Eastwood en La Muerte Tenía un Precio. No se lo quitó ni un solo día durante todo el rodaje. 3 kilos perdió. Por no quitarse el poncho, claro. Aquí lo tienen. El que está a su lado es un servidor de ustedes, caballeros. Yo hacía todo lo que no podía hacer mi amigo Clint. Esa es la labor del especialista. Hacer lo que no sabe o no puede hacer la estrella. Es un trabajo mal pagado y poco considerado, pero lleno de honor y de grandeza. Entre nosotros, entre las estrellas y el doble, se establece una relación espléndida. Nosotros, los especialistas, somos parte de su éxito, pero desgraciadamente no compartimos su gloria. El señor Clint Eastwood es una estrella internacional y a mí no me conoce ni Dios.
Club Lumière.
De 17 a 19 horas. En la UNE.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable. A las 13,
Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Arroba la UNE OK. Nos vemos en Instagram. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba la UNE OK.
La UNE OK.
Somos la UNE.
Somos la UNE.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca.
pueden desaparecer en el aire, pueden desaparecer, estar en la calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Me imagino cómo me habrás odiado y cómo me odias todavía.
¿Pero cómo voy a odiarte? ¿Tú me ves cara de odiarte ahora? Pero reconozco que hasta hace poco solo pensaba en vengarme de ti y de David. Hasta tenía un plan.
¿Un plan de venganza?
Sí. Un plan ridículo. De todo lo que pasó aquella noche, lo que más me dolió fue que me llamaras baboso y que dijeras que no tenía ni puta idea de follar. Juré que algún día te haría tragar esas palabras. Y lo peor es que era verdad. Así que decidí que cuando saliera de la cárcel me convertiría en el mejor follador del mundo. Mi plan consistía en pasar una noche entera contigo. Durante esa noche te follaría sin parar, hasta partirte por la mitad. Te haría gozar más de lo que has soñado en toda tu vida. Tú, naturalmente, te quedarías colgada de mí. Pero yo te abandonaría. Y no volvería contigo nunca, aunque me lo pidieras de rodillas. Esa era mi venganza. Ese era mi plan.
Adiós, Víctor.
Club Lumière, con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota. García y Lisandro Gambarota.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
¿Ese es Tom?
No, he salido un momento. A ver, dime el pasaporte, porfa. Pero si no hay nadie, amor.
Paula. No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando, Andrea, cariño. Pero tienes toda tu vida por delante.
Me habéis contado todo lo que pasó cuando fuisteis a Argentina. Os dijeron algo sobre mi madre.
¿Quién fue?
Se llamaba Marie. Era francesa. Siento que está aquí. Andrea, no hay nadie. Ha sido el que me sigue. Es él. Tengo miedo de que esté aquí, ahora, con nosotras.
¿Qué haces en la vida, Camila?
Tuyo cine. ¿Sos buena?
Podrías haberme avisado que estás loca de atar la mina. Igual no te preocupes que no le dije nada, ¿eh?
¿De qué?
De que no sabía que la estabas grabando.
Camila.
¿Qué?
Estamos malditas.
¿Nosotras? Me estás asustando.
¿Y qué te asusta?
Si no me crees.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, y recién escuchaban, sí, el tráiler del Llanto, esta película de Pedro Martín Calero, que es una producción entre España, Argentina y Francia, que tiene como protagonista a Esther Espósito, una actriz española, sí, de mucha trayectoria. También está Matilde Oliver, sí, por Francia, y Malena Villa y Lautaro Bettoni, que son una actriz y un actor argentino, que forma parte de la coproducción local. El film está dividido en dos partes. La primera sucede en Madrid, en la actualidad, y nos cuenta la historia de una joven que estudia estudia una carrera universitaria y vive con sus padres y tiene una vida normal para alguien de su edad, ¿no? Sin embargo, su rutina cambia cuando recibe la noticia de que es adoptada, que su madre es francesa, pero que ella nació en la Argentina, más precisamente en La Plata. En realidad, la partida de nacimiento se puede ver, y dice Gonet, pero justamente se nombra nuestra ciudad, la ciudad de La Plata. Cuando ella comienza a investigar el pasado de su madre, siente que hay una rara presencia que la persigue. Ya el segundo episodio de la historia ya es en La Plata, en nuestra ciudad, sobre lo que es, por el vestuario y por un poco la tecnología, podemos pensar que estamos sobre fines de los 90 y principio del 2000. En este caso cambia el punto de vista, es el de una joven que estudia cine en la ULP, en la Facultad de Artes, acá interpretada por la actriz Malena Villa, que se va a obsesionar con una mujer y la va a empezar a seguir para filmar un corto en la facultad, pero sin que ella lo sepa. Y en algún momento esta historia que transcurre con esta joven estudiante universitaria que filma a una chica francesa con la cual se obsesiona, y la historia justamente transita en la actualidad de esta chica adoptiva española que se entera que es argentina y que nació en La Plata, se van a unir ambas historias, y a partir de ahí un film de misterio que desde el género reflexiona sobre la violencia a las mujeres. Justamente va a haber una presencia maligna, sobrenatural, que golpea justamente a mujeres, que nadie les cree que eso sucede, que todos las tratan como locas, y a partir de ahí, bueno, reflexionando un poco también sobre lo que es la violencia de género, la violencia machista. Así que estamos hablando del Llanto, esta película de Pedro Martín Calero, que va a tener un lugar muy importante para la trama, el edificio icónico de nuestra ciudad, que está justamente ahí en 7 y 50, donde se hacen, bueno, casi todos los festejos vinculados con estudiantes, con gimnasia, también muchas veces con River o con Boca cuando van a algo, o la selección argentina, sí, que es ese edificio, digamos, blanco, que está justamente en la esquina de 7 y 50, tan icónico, bueno, ocupa un lugar muy importante en esta película, así que bueno, es un film también para ver y disfrutar La Plata, como decíamos, El Santo, una película española con coproducción con Argentina y Francia, que se incorporó al catálogo de Max, ¿sí? La plataforma Max, lo escuchaste acá por Club Lumière.
Yo tuve que ir a lo de Laurita.
¿Laurita no te había dejado?
Sí, tuve que ir a buscar la chiva. Le tuve que poner un eslabón más a la cadena, hasta acá. Había quedado corto. Pero ojo, en realidad no fue que me dejó. Ella está todo bien conmigo. Tengo que dejar una cuestión de karma, ¿hasta acá?
Soy de karma, más.
No, vos no sacás lo que es el karma, Javi. ¿Querés que te lo explique? Es re importante.
No, tengo que laburar, tengo sueño, hermano.
¿Tienes sueño? Yo tengo una técnica para no tener sueño que aprendí yo en el Bolonio, es además.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. ¡Wow! Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba La Une OK.
La Une OK.
Somos La Une.
Somos La Une.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La Une.
La Une.
Te banca.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico Higienol Max Aloe por 80 metros, 4 unidades, 2.659 pesos. Limpiador líquido Procenex por 900 mililitros, 989 pesos. Leche larga vida La Suipachense, entera descremada por un litro, 1.099 pesos. Fíjense del 27 al 29 de junio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llorar.
nadando en mares de Ravel. No sé si la robé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue, ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, la máquina no puede dar. Prende y se apaga sola, sale después de hora. La máquina de ser. Sola, hoy tanta gente llora. La máquina de ser feliz. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
De 17 a 19 horas en la UNE.
Nos vamos despidiendo de una nueva función de Club Lumière, en la que tuvimos la posibilidad de hablar estrenos justamente en las salas comerciales, como la película danesa La Venganza. También hablamos de cine en plataforma, recién hablamos de la coproducción española argentino-francesa Del Llanto, filmada en la ciudad de La Plata, y pasaron amigos, invitados. Juan Schmidtman nos hablaba de este film Nuestra Parte del Mundo, que tiene todavía una función en La Plata el domingo a las 18 horas, esta película que nos cuenta justamente la historia de una pareja con un hijo y aborda la crisis, el proceso de solución y despedida justamente de esta pareja. Y también sí, hablamos con Rodolfo Durán, que presentó justamente su libro Mis días con el cine, bueno, una autobiografía de él como cineasta y sus reflexiones después de haber trabajado largos años, una trayectoria muy vasta en el mundo del cine. Nosotros nos vamos despidiendo acá con nuestro operador favorito, Tayel, con el que pasamos una muy linda tarde. Quédate en la 97.1, que ya se viene Alfredo Tangorra.
De protesta y se vendió a Fiorucci. Él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de fumar. Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. No se alquiló ni guardaespaldas negro, no era Lennon ni Rucci. Se preguntó por qué sus hijos nunca lo invitaban al bar. Un día volverá a las fuentes, no creo que pueda dejar de protestar. Ando ocupado, perdió algo de fama, pero no le va mal. Tranzas, 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 tranzas. Thank you.
escuchando?